Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado
Pino. Bueno, en el programa de hoy participa a continuación el activista cubano Eliezer Ávila, quien habla precisamente de una reunión que tuvieron lugar recientemente allá en Cuba. Vamos a puntualizar, es el foro del Instituto Pasmos del Libro y el Saber Cristiano, precisamente dedicado al tema de los cristianos en la política, y él participó en el mismo.
Precisamente, Eliezer Ávila, en este foro, él toca varios temas relacionados con la política nacional y también, claro, con la política internacional. Vamos a ofrecer a ustedes las declaraciones, su intervención en este foro que se realizó en Santa Clara. Repito, Eliezer Ávila, este joven opositor cubano que de hecho estuvo por acá también en este programa cuando anduvo de visita por el sur de la Florida, Eliezer Ávila hablando ante este foro del Instituto Pasmos en Santa Clara.
Ciudadano cubano en la Cuba de hoy. Bueno, el término ciudadano en la Cuba de hoy es un edificio por construir aún, porque es una construcción muy distorsionada. Yo tuve hace poco la gran experiencia de poder recorrer algunos países de Europa, fui también a Estados Unidos, y yo creo que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que conceptualmente y dentro de nuestras mentes entendemos cosas diferentes que se llaman de igual manera que como los entiende el resto del mundo. Nosotros no entendemos por escuela lo mismo que entienden los alemanes o los suizos o los españoles. Nosotros no entendemos por hospital lo mismo que entienden ellos, ni por vivienda, y tampoco por ciudadano. Un ciudadano en los países donde se ha alcanzado cierto nivel de desarrollo es una persona que tiene poder, una persona respetable a la cual se le tienen que garantizar por ley todos sus derechos. En Cuba, un ciudadano es básicamente un ente que tiene la obligación, sobre todas las cosas, de sacrificarse por un proyecto del cual no forma parte a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que debemos dejar de ser servidores nosotros de quien nos tienen que servir. Y entonces, cuando yo vea que en Cuba tú conversas con la gente en la calle y vas a tirar una foto y la gente no sale corriendo, cuando yo vea que cuando tú no estás de acuerdo con algo te pronuncias, discutes, vas a la ley, vas donde quieras hasta que sea solucionado lo que tú sabes que tienes razón, cuando yo vea que en Cuba la gente se asocia para defender causas comunes como puede ser el abuso animal, que en Cuba estamos tan tan grave en eso, como puede ser defender la terrible situación que hay con la contaminación de los ríos, de las bahías, de lo que sea. Estoy hablando de temas no políticos, pero lo cierto es que los ciudadanos en el mundo se comportan de una manera muy libre, muy independiente, y eso es lo que yo quiero ver en Cuba. Yo quiero ver, como dice a veces Giovanni, un país difícil de gobernar. Eso es un país compuesto por ciudadanos. Un país que consiste en usar a las masas para movilízate para aquí, vete para allá, vete para África, aunque se destruya la familia, por venir con una grabadora y un DVD. O sea, siempre que se juegue tanto con la gente, yo creo que todavía aquí no hemos entendido lo que significa ser un ciudadano. No vamos, repito, a reinventar nada. Aquí va a haber un país, una pila de partidos, como debe ser, donde estén representadas todas las corrientes de pensamiento del país. Vamos a competir en unas elecciones, en buena lid. Vamos a hacer debates de candidatos presidenciales en televisión, donde se para tal vez Giovanni Sánchez en un lado, Antonio Rodil en el otro, y se ponen a hablarse de los moños ahí. Eso sería súper emocionante, ¿no? Tú diciendo, bueno, el tipo dice que hay que hacer esto, y el otro no, que si suben los impuestos entonces baja la calidad de vida, pero el otro, ya por lo menos usted puede descansar tranquilo, que hay personas discutiendo las cosas. Que déjeme decirle que en Suecia la gente que va a las votaciones son como el 18%. Tú dices, bueno, a la gente no le interesa la política. No, es que la gente está confiado en que la balanza está equilibrada. La gente está confiado en que en el Parlamento se está discutiendo. Entonces yo puedo dedicarme ahí a hacer el amor con mi novia, a dormir aquí más relajadamente, porque yo sé que nadie se está apoderando del país. Ah, si hubiera un dictador mañana, la gente se vuelve a unir y vuelve a interesarse en la política. Pero en un país donde la política funciona normalmente, la gente no habla tanto de política. Y yo quiero que en este país, en algún momento, la gente pueda dedicarse a su familia, a sus hijos, a las cosas, y no ver ese freno constante en su vida que representa la política en Cuba. Donde usted reúna cuatro cubanos, terminamos, quieramos o no, hablando de política. Porque lo vemos a diario, lo vemos en el pan, lo vemos en la mesa, salimos a la calle y lo vemos, pero si las cosas empiezan a funcionar, esa carga empieza a disminuir. Y usted empieza a sentirse más relajado. Es una sensación que no se puede describir, los que han viajado tal vez lo sienten, pero lo cierto es que a esa sensación es lo que la gente suele llamar libertad. Que Cuba no es el único país politizado totalmente. Hoy en Venezuela y en algunos otros países acá de Latinoamérica se respira un clima político muy tenso. Porque yo no sé por qué en Latinoamérica las cosas suceden tan diferentes al resto del mundo. Es toda una pasión, una egolatría, siempre tiene que haber un máximo líder y un caudillismo, un tipo que nos va a sacar de la... Y yo creo que el pensamiento cubano ha influido sobre todo por Occidente, porque aunque no le guste este gobierno, nosotros somos del norte, no somos del sur. Y si no, vamos a tirar al Ecuador a ver dónde estamos. Eso de que te le... No, del sur, y nuestro norte es el sur. No, nuestro norte es el norte de todo el mundo y nosotros somos del norte. Y somos del norte occidental. Y tenemos 78.000 cosas más en común con la cultura norteamericana que con la cultura brasileña o venezolana o todo ese tipo de cosas. Históricamente. Entonces, no tenemos que temerle a decir que somos una cultura occidental, aunque nos guste echarnos de amigos a Irán y a Siria. Que yo quiero saber qué carajo tiene que ver esa gente con nosotros. ¿No? Nosotros no podemos llevarnos bien con Estados Unidos, que podría ser el país que pudiera influir con una política decente, clara, respetuosa. Estados Unidos pudiera influir muchísimo en el futuro desarrollo de este país. Tenemos un mercado enorme a 90 millas. Al cual venderle nuestros productos, al cual hacer una serie de cosas. Bueno, claro, Raúl quiere hablar en igualdad de condiciones cuando no estamos en igualdad de condiciones. Eso es como yo tener un vecino que maltrata a la mujer, que no deja que los hijos den opiniones, que es un dictador en su casa y el tipo quiere ser amigo mío. Bueno, es que no podemos, no somos iguales. Hay que discutir un grupo de derechos, un grupo de cosas y bueno, de ahí discutimos lo demás. Pero si vamos a las estadísticas, Estados Unidos es el segundo socio comercial de Cuba. El principal proveedor de alimentos, más de 500 millones el año pasado en alimentos. Entonces, por fin, ¿no? ¿Hasta dónde es la historia? Ahora están conversando las oficinas de correo de Cuba con las oficinas de Estados Unidos. Sí, porque hacer negocios sí les gusta al gobierno. Negocito con los Estados Unidos sí le encanta. Vaya a ver cuánto cuesta mandar una libra de Estados Unidos para acá. Cuánto cuesta un pasaje, la manera en que hay que hacerlo. O sea, extorsionar a los cubanos, ese negocio sí le encanta. Ahora, cuando vamos a hablar del tema de los derechos, bueno, ya ahí la conversación se acabó. Pero yo creo que tenemos que darnos cuenta de eso, ¿no? Somos occidentales y tenemos las mismas aspiraciones que cualquier ciudadano occidental del mundo. ¿Qué es lo que quieren los cubanos? Es un experimento interesante. Yo me senté con un muchacho que trabaja para un medio oficial de prensa y el tipo quería decirme cuatro cosas. No, yo quiero sentarme contigo para decirte cuatro cosas. Bueno, perfecto. ¿Dónde nos vemos? En Copelia. Nos vimos allí, nos fuimos por un parque y nos sentamos. A ver, arriba. Y ya solamente de mirarnos a la cara, porque es lo que ellos no quieren, que nos sentemos a dialogar, porque podemos terminar poniéndonos de acuerdo. ¿No? Y dice el muchacho, bueno, compadre, dime qué es lo que tú quieres. Digo, vamos a hacer un experimento. Yo te doy una hoja en blanco y yo cojo una hoja en blanco. Y escríbeme aquí brevemente el país que tú quieres. Y yo te voy a escribir aquí el país que yo quiero y al final vamos a comparar las dos hojas, ¿no? Bueno, resulta que coincidimos, parecía que la habíamos calcado. La diferencia es que tú crees que ahí se llega por los lineamientos del partido y yo creo que no se llega por ahí. Yo creo que no estamos... fíjate, coincidimos en lo que queremos. Ya tú ves que no somos tan diferentes, ¿no? Ahora, déjame explicarte cuál es la fórmula que yo creo que es. Y respeta mi derecho a expresarlo de esa forma y yo respeto, bueno, terminamos tomando helado en Copelia y hoy por hoy somos amigos. Eso puede pasar, no solamente entre generaciones, sino también entre la diáspora y las personas que vivimos en Cuba, perfectamente. Aquí lo que hace falta es conversar, exactamente.
Bueno, pues hasta ahí la intervención, como decíamos, de Eliezer Ávila en este foro Pasmos, que tuvo lugar recientemente allá en Santa Clara.
Vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a estar conversando con Damas de Blanco desde Cuba.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Bueno, de regreso aquí José Luis Ramos, Amado Gil en Radio Martí, y nos vamos directamente hacia Cuba.
Asimismo, porque en las últimas horas las damas de blanco fueron hostigadas, golpeadas, detenidas en varias provincias del país, específicamente donde más represión hubo, según se ha informado, en Santiago de Cuba y también en Matanzas.
Efectivamente, tenemos ya en Santiago de Cuba a la dama de blanco, Belkis Cantillo, a quien saludamos, Belkis Cantillo Ramírez, saludamos. Y por supuesto, Belkis, gracias por acompañarnos. Si nos pudieras hablar un poco de lo que ha sucedido, qué sucedió en las últimas horas, el fin de semana, para ser exactos, ahí en Santiago de Cuba con ustedes, las damas de blanco.
Lo que sucedió ayer en Santiago de Cuba fue que ellos, unos días antes del 26 de julio, trataron de poner una guagua a las damas de blanco para aparentar una cosa, para que el 26 de julio fuera una cosa tranquila, una cosa transparente. Lo pusieron la guagua. Después ellos dijeron que la guagua no la iban a mandar, la mandaron. Entonces, el fin de semana pasado no la mandaron, este no. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos una marcha aquí en Santiago protestando por la guagua, porque nosotros no le pedimos la guagua, ellos fueron los que se ofrecieron haciendo aparentar buena gente. Entonces, después que hicimos la marcha, caminamos 2 cuadras, subiendo y bajando, vinieron los represores con la policía política, allí mujeres con la bandera, le cayeron a golpe, nos cayeron a golpe, nos maltrataron bastante. Hay una muchacha que le partieron el brazo, 3 mujeres le partieron el brazo, nos dejaron botada allá en 2 caminos. En 2 caminos tuvimos que virar para atrás. A las 12 del día hacía bastante sol, sin tomar agua, 18 kilómetros. Ellos venían detrás de nosotros, la policía política, la patrulla no quería, los policías como tal no quería montarnos en la patrulla, tuvieron que ellos buscar mujeres. Allí, en ese momento que nosotros caminamos 18 kilómetros, me llevaron a mi niña Fátima sin yo mandarla a buscar. Ellos sabían que ellos no iban a golpear para que la niña presenciara eso. Cuando me iban a montar en la patrulla, la niña no quiso, ni yo tampoco quise montar en la patrulla, y entonces la niña, una niña chiquita, indefensa, la tiraron en una patrulla, como a mí, la golpearon a la niña, la golpearon en la cabeza, a mí me dieron un piñazo en la cabeza y me estaban holcando. Las mujeres les limpiaron la ropa blanca, varias mujeres fueron bastante golpeadas. Después de golpeada, se trasladaron otra vez aquí en Santiago, fueron para hacer otra caminata y allí otra vez fueron maltratadas y golpeadas. Fuimos 3 veces maltratadas y golpeadas. Entonces a mí me metieron detenida con la niña, 3 horas. Allí me pusieron 2 cartas de advertencia, que si se repetía las cosas, otra vez eso, que me iban a meter presa. Entonces me, otra carta de advertencia por la niña, porque yo no tenía que llevar a la niña a nada de eso. Yo le dije que mi niña iba ahí donde yo esté, porque yo iba a la iglesia a rezar. Y ellos fueron los que me llevaron a Fátima allí. Entonces, allí empezaron a grabar hasta que entonces me soltaron como a las 7 de la noche.
Uh-huh. Ahora, vamos, hay 2 puntos que quiero aclarar. Uno es el de la guagua, que no quedó claro, Belkis. Nosotros, por supuesto, sí lo entendemos, sabemos la historia de esta guagua, pero hay cubanos que viven en otras provincias que no tienen idea. Pero quiero comenzar desde mi punto de vista por el más grave, por Fátima. Tu hija Fátima, de 8 años, estás diciendo que fue atropellada, fue golpeada. ¿Por qué Fátima está contigo? Cuando tú dices, me la llevaron allí, la mandaron a buscar, explícanos, ¿qué fue lo que pasó con Fátima que está contigo en el momento de la detención y que también es golpeada? Exactamente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué te la llevan? ¿Quién la manda a buscar?
Yo no sé quién, ellos fueron, yo la tenía en casa, una hermana en casa de Aurora, y ellos fueron allí y le dijeron a Aurora que nosotros decíamos que mandara la pertenencia y a la niña. Entonces Aurora cogió y me llevó a la niña. Ellos sabían que en ese momento me iban a golpear para que la niña presenciara eso. pero Fátima es una niña fuerte. Fátima, cuando la iban a montar en la patrulla, Fátima abrió la manito y dijo que a su mamá nadie le iba a golpear, ni a ella tampoco. Y la niña indefensa, cuando la fueron a coger, ella lo que hizo, en defensa, darle una mordida. Eso no se debe hacer, pero una niña indefensa. Y parece que la misma rabia que ellos, la mujer que tiró a Fátima, la maltrató y le dio en la cabeza fuerte. Que la mujer empezaron a gritar y decirle, abusadores, ¿por qué ustedes maltratan a la niña? Entonces, en ese momento también fue un hombre que yo nunca lo había visto en la represión. Cogió y me tiró contra la patrulla y me estaba ahorcando. Me dio varios piñazos en la cabeza y a las mujeres también. Y eso fue horrible lo que pasó ayer.
Claro. Belka, quisiera también que nos explicaras algo, porque la guagua, y queremos insistir en esto, eso que tú explicas, esa guagua llega al Cobre para recoger a las damas de blanco y regresarlas a sus hogares, ¿fue algo que ustedes pidieron, algo que ustedes pagan, o realmente es algo que les coloca, que les pone el gobierno?
Mira, en realidad ellos ponen la guagua unos días antes del 26 de julio para que todo fuera el 26 de julio, pasara una cosa tranquila, aparentar una cosa que no era. Nosotras no le pedimos guagua, como varias veces yo se lo expliqué, que nosotras yo le pedí guagua. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Ellos mantuvieron la guagua hasta que un día ellos no accedieron a la guagua, porque varias personas, la guagua esta, ellos no montaban represores. Yo decía que ahí en la guagua ningún represor iba a montar. Y entonces yo recogí a todo el mundo. Yo decía que yo era en ese momento la que iba a dirigir la guagua, no eran ellos. Y todo el mundo que estaba en la parada, porque los domingos es un día muy que no hay transporte. Entonces no hay carro aquí para transportarse la persona. Y cogimos y recogimos a todas las personas que estaban en el camino. Y la persona decía, yo no le puedo hacer alto repudio a esta persona porque esta persona no ayuda. Hoy domingo no hay transporte y ellos son los que nos ayudan con esto. Entonces eso se fue fregando, que las damas de blanco le habían puesto guagua.
Sí.
Y parece que ellos mismos se dieron cuenta. Pero ¿cómo ahora el pueblo dice que nosotros le pusimos guagua a la dama de blanco y el pueblo no tiene entonces guagua? Y una cosa que chocó, una cosa que le chocó mucho, porque nosotros no le pedimos guagua.
Claro que sí. Esto, en definitiva, la guagua, según se ha dicho así, fue un manejo por parte de la seguridad del Estado para controlar la salida de ustedes del Cobre los domingos después de la caminata o la misa donde asisten, y no dejarlas caminar por el Cobre y llevarlas a los distintos lugares de Santiago o donde viven, o algunos puntos, para evitar las caminatas de las damas de blanco.
Hablando precisamente, Amado, de represión, está ya con nosotros también la dama de blanco, Sailí Navarro, hija del expreso político del grupo de los 75, Félix Navarro Rodríguez. Y la hemos invitado en el programa porque, a pesar de la represión desatada por las autoridades, ellas allá también salen a las calles y sobre todo asisten los domingos a misa. Después llega la represión.
Y en esta ocasión también represión en Matanzas. Sailí Navarro, gracias. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Las Noticias Como Son. ¿Qué pasó en Matanzas? Ya Belkis nos contaba lo de Santiago de Cuba. ¿Qué pasó en Matanzas?
Hola, muchísimas gracias. Un saludo para todos los que se encuentran pues ahí en el estudio, y extensivo también a esa gran hermana del Oriente, Belkis. Pues sí, este ha sido el séptimo domingo represivo pues por acá, por la provincia de Matanzas, contra las damas de blanco y pues que también contra activistas de la Unión Patriótica de Cuba, quienes pues nos acompañan a nosotras tanto en la iglesia como en el recorrido que hacemos luego, después que salimos de las diferentes parroquias, tanto en la zona de Cárdenas como acá en la de San José, en el municipio de Colón. Pues sí, este domingo, pues en Cárdenas lograron llegar a la iglesia 7 damas de blanco, porque previamente habían sido detenidas Esmeralda García Wong y Amada Herrería. Y en la zona de Colón pudimos llegar a la misa, pues precisamente 8 damas de blanco, y nos acompañaban pues 12 activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Y nada, pues sucedió como los 6 domingos anteriores. A la salida nuestra de las iglesias, tanto de Cárdenas como de Colón, pues ya estaban apostados todo este personal que tiene preparada la seguridad del Estado para arremeter contra nosotras. Pero es válido destacar en este sentido que, como les decía, este es el séptimo domingo, pero hemos visto, estamos viendo que los últimos domingos, pues quienes se abalanzan contra nosotros y el gran despliegue que existe en las calles es de uniformadas, tanto hombres como mujeres vestidos de verde y de azul, quienes, luego de la orden que le dan los oficiales, reconocidos oficiales de la seguridad del Estado en esta zona, ellos pues se abalanzan contra nosotras las mujeres y a empujones y demás nos logran introducir en los carros patrulleros. En este domingo yo pude llegar a la misa, pude participar ya en la parte final de la ceremonia y bueno, ya después cuando tratamos, hicimos la intentona de realizar nuestro desfile, pues fuimos interceptados en la carretera, en la vía pública, y bueno, fui introducida en una patrulla por tres agentes vestidas de civil, tres mujeres vestidas de verde, y bueno, fui conducida, me dejaron acá a 100 metros del poblado de Perico, donde yo vivo, a 100 metros de mi casa, pero el resto de las mujeres, éramos 8 mujeres en Colón, pero fuimos detenidas 6 porque Caridad Burunate, la líder de las Damas de Blanco, pues aquí en la zona de Colón, y Tania Echeverría, ambas fueron llevadas hasta la casa de Caridad Burunate, y otras 6 fuimos introducidas en carros patrulleros. En mi caso particular, reitero nuevamente, fui dejada a 100 metros de mi casa en el poblado de Perico, pero el resto de las mujeres que fueron montadas en los carros patrulleros, pues sí fueron abandonadas en diferentes puntos, claro. Un poco algunas más alejados que otros de la zona de la ciudad de Colón. Increíble. Y las mujeres de Cárdenas, pues sucedió algo similar, ¿no? Uh-huh. Lo que 4 de estas, de ellas, 4 de las 7 que lograron participar de misa, el caso de Yamira Sendra Ruiz, Mercedes La Guardia Hernández, Margarita Cienfuegos, esta señora, es importante decir que ella lleva poco tiempo en las Damas de Blanco, es una de las nuevas integrantes que en estos momentos pues se encuentra en un periodo de prueba, pero que ha estado precisamente en estos 7 domingos represivos, ha recibido golpes, y en esta última jornada de este domingo 25 de agosto pues también fue abofeteada, recibió balones de pelo por parte de estas uniformadas, quienes también procedieron a la detención de ellas, bueno, en la ciudad de Cárdenas. Y la otra que recibió pues también maltratos fue la representante en la provincia de Matanzas, que es la señora Leticia Ramos Herrera.
Claro, Saily, no tenemos tiempo para más, desafortunadamente. Has sido muy descriptiva tú en este tema. Y bueno, pues lamentamos mucho estas cosas que suceden contra las Damas de Blanco. Lamentamos tener que hablar con ustedes para hablar de represión. Gracias a Belkis Cantillo en Santiago de Cuba y a ti, Saily Navarro, en Matanzas, por haber estado con nosotros en el programa.